en Génesis capítulo 26. Voy a ponerlo en otra versión. Seguramente más fácil de entender, aunque no es la Reina Valera que solemos usar. A ver si la encuentro. Muy bien. Capítulo 26, y vamos a leer una lectura un poco larga, pero quiero que pongan atención en toda la lectura, porque creo que es necesario leerla toda, ¿vale? Empezamos en el capítulo 26, versículo 1. En aquel tiempo llegó a faltar la comida en toda la región de Canaán, tal como había pasado en tiempos de Abraham. Era tan grave la falta de alimentos que Isaac pensó en irse a Egipto. Pero Dios se le apareció a Isaac y le dijo: no vayas a Egipto. Es mejor que te vayas por algún tiempo a Gerar, donde viven Abimelec, rey de los filisteos. Yo prometo estar siempre contigo y bendecirte en todo. Además, a ti y a tus descendientes voy a darle todas estas tierras. Así cumpliré el juramento que le hice a tu padre Abraham. Voy a hacer que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo. Por medio de ellos bendeciré a todas las naciones de la tierra, porque Abraham me obedeció y cumplió con todo lo que le ordené. Fue así como Isaac fue a Gerar para hablar con Abimelec y se quedó a vivir allá. Cuando los hombres de aquel lugar le preguntaron por Rebeca, él decía que era su hermana y no su esposa. Y es que tenía miedo porque pensaba: Rebeca es muy hermosa, los hombres de este lugar son capaces de matarme para quedarse con ella. Un día Abimelec, estando mirando desde su ventana, y vio que Isaac estaba acariciando a Rebeca. Entonces lo mandó llamar y le reclamó: Tú no me puedes engañar. Esta mujer no es tu hermana, es tu esposa. ¿Por qué nos has hecho esto? Si alguno de mis hombres hubiera tenido relaciones sexuales con ella, tú nos habrías hecho culpables a todos. Isaac se disculpó: es que tuve miedo de que me matara para quedarse con ella. Enseguida, el rey Abimelec le ordenó a todo el pueblo: cualquiera que moleste a este hombre o a su mujer será condenado a muerte. Ese mismo año, Dios le dio a Isaac una cosecha tan abundante que produjo 100 veces más de lo que había sembrado en aquella tierra. Así ganó Isaac mucho dinero y llegó a ser muy rico y poderoso. Llegó a tener tantas ovejas y vacas y tantos sirvientes que despertó la envidia de los filisteos. Por eso los filisteos taparon con tierra todos los pozos que Abraham había mandado abrir. Hasta Abimelec llegó a decirle: vete de aquí, pues ya eres más poderoso que nosotros. Isaac se fue a Gerar, pero se quedó a vivir en el valle. Cuando Abraham aún vivía, había mandado abrir unos pozos allí, pero después de su muerte los filisteos los habían vuelto a tapar. Isaac volvió a abrirlos y les puso los mismos nombres que le había puesto su padre. Un día los sirvientes de Isaac estaban abriendo un pozo en el valle y descubrieron un manantial. Pero los pastores de Gerar se pelearon con los pastores de Isaac, pues decían que esa agua les pertenecía. Por eso Isaac llamó a ese pozo Pelea. Hicieron otro pozo, pero también pelearon por él, por lo que Isaac le puso el nombre de Pleito. Luego se alejó de allí y volvió a abrir otro pozo y ya nadie peleó. Entonces le llamó Libertad, pues dijo: al fin Dios nos ha dado libertad para prosperar en este lugar. De allí Isaac se fue a otro lugar que luego sería conocido como Beerseba. Esa misma noche Dios se le apareció y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham y por él te voy a bendecir y aumentar el número de tus descendientes. No tengas miedo, pues yo te ayudaré en todo. Entonces Isaac hizo allí un altar para adorar a Dios. En ese mismo lugar plantó su tienda de campaña y sus sirvientes abrieron otro pozo. Cuando Abimelec lo supo, salió de Gerar para hablar con Isaac. Lo acompañaban Auzat, que era su consejero personal, y Ficol, jefe de su ejército. Isaac le preguntó, ¿para qué vienes a verme si me has tratado tan mal y hasta me echaste de tu país? Y ellos le contestaron, ya hemos visto que Dios está de tu parte, por eso queremos hacer un trato contigo y lo vamos a hacer, pero bajo juramento. Nosotros nunca quisimos molestarte, al contrario, siempre te tratamos bien y hasta nos despedimos como amigos. Ahora tú comprométete a no hacernos ningún daño, ya que Dios te ha bendecido tanto. Entonces Isaac les ofreció un banquete y ellos comieron y bebieron. A la mañana siguiente se levantaron muy temprano y tanto Isaac como Abimelech juraron no hacerse ningún daño. Luego Isaac despidió a sus visitantes y ellos se marcharon en paz. Ese mismo día vinieron los sirvientes de Isaac y le dijeron que habían encontrado agua en el pozo que estaban abierto. A ese pozo Isaac le puso el nombre de juramento y hasta el día de hoy la ciudad donde está ese pozo se llama Berseba, que significa pozo del juramento. Vemos aquí en este relato, en el principio, que la primera intención de Isaac para huir de la escasez de comida era descender a Egipto. Eso nos trae al recuerdo el pueblo de Israel cuando fue sacado de la esclavitud y cuando iban hacia la tierra prometida, muchas veces se quejaron y su corazón y su mente estaba en Egipto. Egipto era un sinónimo aquí de prosperidad. Y Dios le dice, mira, no vayas a Egipto. Quédate ahí donde estás, en medio de la crisis, en medio de la hambruna, donde había escasez. Isaac podía pensar, hombre, Señor, pero yo tendré que ir a buscarme la vida a un lugar donde no falte la comida y todo lo que me diste prospere. Pero Dios le dice, no, quédate ahí, en la tierra que no te pertenece, como le había dicho a su padre Abraham. Quédate en la crisis y no desciendas a la prosperidad, de alguna manera, parafraseando, él está diciendo. Dios le cerró puertas a Isaac, pero le cerró las puertas dándole una promesa, como le había dado a su padre Abraham. Isaac obedece a Dios y se queda en Gerar. Era la tierra de los filisteos. Estos filisteos fueron los que llegaron a ser los mayores enemigos y los más temibles del pueblo de Israel. Y Dios le está diciendo a Isaac, quédate entre los filisteos, quédate entre el enemigo. A veces nosotros, nuestra voluntad es huir de medio de la dificultad. A ninguno nos gusta estar metidos en medio de una tormenta, ¿verdad? Queremos ir a un lugar donde más apacible. Y eso le pasaba a Isaac también. Isaac quería ir a un lugar donde podría estar más cómodo, pero Dios le dice que se quede en medio del lugar de la crisis, donde se va a levantar una tribu, un pueblo, que son los filisteos, que van a llegar a ser los mayores enemigos del pueblo de Israel. Isaac fue el segundo de los patriarcas, el hijo prometido de Abraham. ¿Recuerdan? Cuando Dios le promete a Abraham un hijo, y Abraham se ríe, su mujer se ríe, porque ya eran ancianos, él con 100 años, su mujer 90, y le dicen, ¿pero cómo vamos a tener hijo? Y Dios le dice, vas a tener un hijo, y va a ser el hijo de la promesa. Y nace Isaac. Más adelante conocemos la historia, Dios le pide que sacrifique a Isaac, y Abraham coge, obedece a Dios, y en el momento que lo va a sacrificar, Dios le impide que lo haga. Así que Isaac era el segundo patriarca, el hijo de la promesa. Y tuvo que luchar las mismas dificultades, enfrentar los mismos problemas que su padre. Tuvo que vivir entre gente que no era la suya, los filisteos. Tuvo que huir del hambre, de la escasez. Recuerdan, Abraham, Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Y en obediencia y en fe, Abraham obedece. Tuvo que ocultar la identidad de su esposa, igual que su padre. Los dos tenían una esposa muy guapa y tenían miedo de decir que era su esposa por si los aniquilaban para quedarse con su mujer. Y los dos mintieron, bueno, en el caso de Abraham era una media mentira, y dijeron que no era su esposa, que era su hermana. Los dos tuvieron que pasar por ahí. Sufrió también porque no tenía hijos y tuvo que abrir pozos al igual que su padre. Dios bendice la obediencia de Isaac con toda clase de prosperidad. Y cuando Dios prospera, siempre surge alguien que tiene envidia, como podemos ver en el versículo 14. Llegó a tener tantas ovejas y vacas y tantos sirvientes, que ¿qué pasó? Que despertó la envidia de los filisteos. Cuando Dios nos prospera o Dios prospera a un hijo suyo, siempre va a haber personas que van a tener envidia. Y siempre van a achacar esa prosperidad a otras cosas que no son a Dios. Cuando Dios liberta a una persona, dice, bueno, tú estás así por tu propia fuerza de voluntad. No, tú estás así por esto, por lo otro. Ninguno le quiere dar la gloria a Dios. Y miren, yo cuando cambié de vida, hubo amigos que ya no están, que ya fallecieron, que me veían por la calle y me decían, oh, qué bien te veo, me alegro de verte así. Y tú sabes cuando alguien te está diciendo algo que sale de los labios pero no del corazón, que te está para quedar bien contigo y halagarte, ay, qué bien te veo, pero ojalá vuelvas a estar como estabas antes, igual que yo estoy. Así. Lo sentía claramente que me estaba diciendo eso por envidia, porque él seguía metido en el hoyo y yo había salido. Y me decía que se alegraba, pero había algo en mí que me decía, no creas lo que te está diciendo. Y después, por circunstancias y hechos, eso era realidad. No me lo estaba diciendo por alegrarse, sino por envidia. Y aquí, cuando Dios prospera a Isaac, dice que los filisteos, al ver la prosperidad de Isaac, y cuando hablamos de prosperidad, no quiero que confundan solamente con lo económico, Dios le bendijo en todas las áreas, le dio cosechas, animales, y lo bendijo en todas las áreas, y cuando vieron esto, Abimelech, el rey, dijo, oh, este ya es más poderoso que nosotros, vete de aquí. Por envidia, vete de aquí, no vaya a ser que nos aniquile. Y más adelante hemos leído que fue y hizo pacto con él por miedo a que se volvieran en contra de los filisteos. Así que cuando Dios prospera, nos prospera, porque Dios prospera, amén. ¿Cuántos de los que están aquí pueden decir que Dios les ha prosperado? Yo creo que casi todos, por no decir todos. De alguna manera, en algún área de tu vida o de mi vida, Dios nos ha prosperado y Dios nos va a seguir prosperando dentro de su perfecta voluntad, no de la nuestra. Así que Isaac dice que volvió a abrir los pozos que los filisteos, que los enemigos, habían cegado. Cuando Abraham, su padre, los había abierto, dice que cuando murió Abraham, los filisteos fueron y todos los pozos que había abierto Abraham los taparon. Y el pozo es una señal de bendición, de vida. En aquellas tierras el agua, como a día de hoy decíamos que necesitamos el agua, aquella gente necesitaba pozos de agua para poder darle de beber al ganado, para poder plantar la tierra, echar semilla y todas estas cosas. Así que tener un pozo era tener algo valioso. Y los filisteos eran el enemigo, que también se puede decir que Satanás. Satanás va a querer siempre tapar los pozos que nosotros queramos cavar. Los pozos de bendición. Cuando queremos alcanzar la bendición de Dios, siempre va a haber algún filisteo o Satanás o algún enemigo que va a querer tapar los pozos que tú estás cavando. Al igual que Isaac hace 4.000 años atrás, nosotros hoy tenemos que seguir abriendo pozos de bendición. Pozos que quizás abrieron otros antes que nosotros. Personas que estuvieron llorando, orando, ayunando e incluso dando su vida para que tú y yo hoy tengamos la libertad que tenemos de poder estar en un local predicando la palabra de Dios, cantando alabanzas sin tener ninguna oposición. Pero esto no siempre fue así. No sé cuántos han leído el libro que escribió el padre de Jaime Fernández, que ya es un hombre de avanzada edad. Y en los principios de los del 1900 y pico, ya hace pues a lo mejor 60 o 70 años, los evangélicos eran herejes. Los apedreaban. Él contaba, el padre de Jaime cuenta cómo les tiraban piedras a los cristianos evangélicos. Aquí en, cerca de donde yo vivo hay un cementerio donde es, hay una parcela para enterrar a los evangélicos. No, no los enterraban con los cristianos católicos. Los tenían que enterrar aparte. Y eso no hace tantos años. No hace tantos años. Así que hubo gente que abrió pozos de bendición y la bendición la estamos viviendo nosotros ahora. Ahora, también es verdad que esa gente que abrió pozos, vinieron otros que quisieron taparlos. Y a nosotros nos toca, como a Isaac, volver a abrir los pozos que había abierto su padre Abraham, los cuales estaban cegados. Y mira, hoy en día abrir un pozo, llamas este pozos guerra, ¿no? Te viene con un taladro grande, empieza a perforar, pum, 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 y a pocos metros, aquí más, en Galicia, agua. Pero en aquel entonces no había taladros grandes. En aquel entonces para cavar un pozo tenían que profundizar mucho y era todo a mano. Y tenían que ir metiendo piedras alrededor para que la tierra no cayese. Costaba muchísimo esfuerzo el cavar un pozo para sacar agua. Así que aquello, en aquel tiempo tener un pozo era tener vida. Sin agua no podemos vivir, ¿verdad? Sin comer podemos estar X días, no pasa nada. Pero sin beber es imposible. Así que los pozos eran una bendición a aquella tierra, pero un pozo costaba mucho esfuerzo a las personas para poder llegar hasta donde estaba la bendición, el agua. Nuestra prosperidad no está en Egipto ni está en Gerar. Isaac sembró en tierra de hambre, versículo 12. En aquel tiempo había hambre, pero Dios le dio, dice, una cosecha tan abundante que produjo a ciento por uno, 100 veces más de lo que había sembrado en aquella tierra. En medio de la pobreza, en medio de la tierra de hambre, nuestra bendición viene de parte de Dios. Isaac lo tenía muy claro. Sabía que la bendición venía de parte de Dios. Dios le había dado una promesa a su padre, la había cumplido, ahora le está dando una promesa a él. Y él lo cree a pies juntos. Por eso, cuando él abre un pozo, dice que había pleito entre sus hombres y los filisteos. Y llegaron los filisteos después de que estaba el pozo abierto, ¿sabes? Cuando ya estaba el agua allí, dice, esto nos pertenece a nosotros. Y había pleito entre ellos. ¿Y qué hizo Isaac? No se vengó, no se enojó. Dijo, vale, ahí queda el pozo, me voy a otro sitio, voy a abrir otro. ¡Bum! Abro otro pozo, hago otra vez. Sabía que la bendición venía de parte de Dios. No era él la habilidad de saber dónde estaba el agua, dónde tenía que cavar el pozo. Él sabía que donde iba a cavar iba a haber un pozo. Y no se peleaba con los filisteos. ¿Queréis el pozo? Ahí lo tenéis. No me preocupa, voy a otro lugar, abro otro pozo. Cuando abro otro pozo, vuelven otra vez. Dice, este pozo es nuestro. Isaac dice, vale, no hay problema, quédate con el pozo. Eso no sé cuántos de nosotros lo haríamos. Seguramente sacaríamos la espada. No, este pozo, vamos, me dejé aquí la piel y ahora me vas a venir tú que está saliendo el agua a quedarte con el pozo. De eso nada. No, pero Isaac sabía que la provisión venía de parte de Dios y no tenía ningún problema. No se esforzaba, no se peleaba por el pozo. Y dice que fue y halló, acabó otra vez y salió otra vez agua. Y ahí ya, en ese, ya no hubo pleito. Isaac dijo, ves, Dios nos va a bendecir aquí. Vamos a leerlo. Cuando Abraham... Bueno, un día los sirvientes de Isaac estaban abriendo un pozo en el valle y descubrieron un manantial. Pero los pastores de Gerar se pelearon con los pastores de Isaac, pues decían que esa agua les pertenecía. Por eso Isaac llamó a ese pozo Pelea. Le llamó Pelea y dijo, ala, ahí os queda. Haciendo otro pozo, pero también pelearon por él, por lo que Isaac le puso el nombre de Pleito. Y también dejó el pozo y se marchó. Dice, luego se alejó de allí y volvió a abrir otro pozo y ya nadie se peleó. Y si se llegaran a pelear por ese pozo, seguramente Isaac le diría, ahí tenéis el pozo, le pondría otro nombre y se iría a otro lugar y abriría y otro pozo. Eso pasaba con Abraham también. donde echaba el pico salía agua. Así que sabían perfectamente que no era su inteligencia, ni sino que era Dios el que abría los pozos. Le indicaba dónde tenían que abrir, ellos picaban y salía agua. Hicieron otro pozo y ya no pelearon por él, nadie peleó. Entonces lo llamó libertad, pues dijo, al fin nos ha dado libertad para prosperar en este lugar. Nuestra prosperidad, repito, no viene de Egipto ni de Gerar. Nuestra prosperidad viene de parte de Dios. Y cuando Dios trae bendición, no te preocupes que siempre va a haber oposición. Y aquí la oposición era la envidia. Tenían envidia de donde metían el pico salía agua. Quizás los filisteos intentaron abrir pozos y no encontraban agua. Y ahora llega este hombre y donde echa el pico surge el agua. Los que no confían en Dios lo que hacen es cerrar sus propios pozos de bendición. Los que no temen a Dios, ellos mismos cierran los pozos de bendición. Y cuando esto es así, no es Dios el que cierra las puertas, sino somos o son ellos mismos los que cierran todas las fuentes, todos los pozos de bendición. Las personas que no conocen al Señor, ellos mismos con sus actitudes, con sus pensamientos y con sus acciones, están cerrando el puño de Dios. Dios no puede prosperar a las personas que están de espaldas a ellos. Aún a veces, en la misericordia y en la gracia de Dios, Dios actúa de manera de que las personas tienen que pasar circunstancias en las cuales se tienen que rendir a Dios. Y también podemos dar algunos testimonios de esto. Pero ellos mismos, las personas que se obcecan como Faraón en no obedecer lo que la palabra de Dios dice, lo que Dios dice, ellos mismos están cerrando esos pozos, los cuales son bendición. Isaac, al igual que nosotros hoy, no debemos de olvidarnos de dónde viene la bendición de Dios. Nunca nos olvidemos de lo que recibimos de parte de Dios, tenerlo fuera de nuestra mente. Siempre tener en mente lo que hemos recibido de parte de Dios, que son muchas cosas. Si tuviéramos que apuntar todo lo que hemos recibido de Dios desde que le conocimos hasta el día de hoy, no llegaría la libreta esta que tengo aquí, porque son muchas de las cosas que nosotros sabemos, cuanto más las que no tenemos ni idea, pero que Dios puso su mano a diario. Así que Isaac no era una persona vengativa, no tenía problema en ir, marchar, cavar otro pozo, marchar, cavar otro pozo. No tenía ese ánimo de venganza y podía hacerlo porque dice que estaba ya, que Dios le había prosperado tanto que ya eran más poderosos que los filisteos. Y podían decir, que no, este pozo no me lo vais a quitar. Y si queréis guerra, la vamos a tener. La actitud de Isaac no era esa. Y sabes una cosa, Isaac era una persona con un corazón agradecido a Dios. Sabía que la fuente de todas las bendiciones venía de parte de Dios. No lo tenía en duda para nada. La promesa de Dios estaba siempre en la mente de Isaac. Versículo 20, 21 y 22. Pero los pastores de Gerar se pelearon con los pastores de Isaac, pues decían que esa agua les pertenecía. Por eso Isaac llamó ese pozo pelea, conflicto, hasta que llegó la libertad. Él siguió cavando pozos hasta que llegó el pozo que le puso por nombre libertad. Y sabes, Dios hace que tus enemigos, aquellos que reñían contigo, aquellos que te causaron problemas, se pongan en paz contigo, como pasó con Isaac en el versículo 28. Y ellos le contestaron, ya hemos visto que Dios está de tu parte, por eso queremos hacer un trato contigo, pero bajo juramento. Queremos hacer un trato contigo bajo juramento. Dios hace que tus enemigos, aquellos que un día se reían de ti, no podemos llamar enemigos, pero hay personas que quizás antaño se burlaron de ti cuando empezaste a asistir a la iglesia, cuando empezaste a conocer al Señor, se burlaba, mira este, está hecho un cura. Mira este, ahora le lavaron el coco ahí en ese sitio donde va y está metido en una secta. ¿Nunca te dijeron eso? Aún están a tiempo de decírtelo. Aunque ahora menos, ahora ya se conoce más el pueblo evangélico, tanto el Estado como las personas, y solamente pueden decir que somos una secta aquellos que son ignorantes, porque nosotros no somos ninguna secta. Pero es verdad que las personas que se burlaban de ti, que se reían de ti, que te decían tantas cosas y que te escarnecían, y Dios puede mover la mano para que esas personas al final quieran hacer un pacto contigo. Es más, personas que antes se reían o se burlaban de ti, vayan a ti cuando tienen un problema a pedir ayuda o consejo. Esto ha pasado y seguirá pasando siempre. Así que Dios tiene el poder para que aquellos que te crean problemas se quieran poner en paz contigo. Dice más adelante, en el versículo 32, y ese mismo día vinieron los sirvientes de Isaac y dijeron que habían encontrado agua en el pozo que estaba abriendo. Otro, vuestra dirá, hemos encontrado agua en el pozo que había abierto. Bien. Vinieron los sirvientes y le dijeron a Isaac, hemos encontrado agua. Y esto me venía al recuerdo de una mujer que había ido a una fuente, una mujer que era enemiga de los judíos y era la mujer samaritana, ¿recuerdan? Y Jesús se encuentra con ella y empieza un diálogo con ella. Y entonces esta mujer llega al momento que dice, me parece que eres profeta. Sabemos que ha de venir el Cristo, dice, el que está hablando contigo es. Dice que la mujer deja los cántaros y se va al pueblo. Y dice, creo que he hallado agua. No dice agua, no dice agua, pero dice, creo que he hallado al Mesías, aquel que es el que está prometido, el que había sido prometido al pueblo de Israel. Dice que los vecinos fueron y se acercaron a Jesús. Y después ven a la mujer y dice, mira, ya no solamente creemos por los que tú nos has dicho, que sabía todo de ti, sino porque nosotros ahora hemos oído y hemos visto, y por eso creemos en él. Y Jesús hizo una declaración tremenda en esa fuente. Vamos a verlo en Juan capítulo 4. Versículo 11 al 14. Dice, la mujer le dijo, Señor, ni siquiera tiene usted con qué sacar agua de ese profundo pozo. ¿Cómo va a darme de esa agua? El Señor le había dicho que de esa agua que se saca de este pozo, el que tiene sed va a volver a tener sed. Pero del agua que yo le doy, esa agua le saciará y no tendrá sed jamás. Es lo que le estaba diciendo a Jesús. Ese era el pozo del hijo de Isaac. Lo había abierto Jacob, el pozo de Jacob. Y dice, versículo 12, hace mucho tiempo nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo. Él, sus hijos y sus rebaños bebían agua de aquí. ¿Acaso es usted más importante que Jacob? Jesús le contestó, cualquiera que bebe del agua de este pozo vuelva a tener sed. Pero el que bebe del agua que yo doy nunca más tendrá sed, porque esa agua es como un manantial del que brota vida eterna. Entonces la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no vuelva a tener sed, ni tenga que venir aquí a sacarla. Y fue cuando Jesús le dice, ve y llama a tu esposo y ven. Y ella dice, no tengo esposo, bien has dicho, y le hace una radiografía. La mujer se queda asombrada, dice, este es profeta, ¿cómo puedo decir todo lo que me está diciendo si no me conoce de nada? Y cuando llegan los discípulos y ven que tiene una conversación con la mujer, se quedan asombrados, pero dicen, es Jesús, Él sabrá lo que hace, no preguntaron nada. Así que nosotros estamos llamados a abrir pozos que quizás lleven tiempo cerrados. Tiempo cerrados. Hay pozos que puede haber en nuestras vidas, como hablaba el viernes nuestro hermano Julio, pozos que quizás por tiempo llevan cerrados y ya pensamos que no hay agua y están tan cegados los pozos que pensamos que ya no podemos destaparlos para que salga esa agua, esa bendición de Dios. Quizás algunos de los pozos son promesas que Dios te dio y que pasaron los años y te crees que ya ese pozo se secó y que ya no tiene agua. Y tenemos que volver a reabrir los pozos que aparentemente están tapados. Tenemos que abrir los pozos porque los pozos son bendición de Dios. Y cuando venga la bendición de Dios también va a venir la oposición. Pero tenemos que mantenernos firmes como Isaac, como Abraham. No importa que vengan a pelear contra ti. Si Dios está contigo, ¿quién va a estar en tu contra? Dice la Biblia que a los que aman a Dios todas las cosas le vienen a bien. Un pozo abro, sale agua, viene este y me lo roba. Vale, ok. Voy, abro otro. Viene, me lo roba, abro otro. Los pozos que haya que abrir se abren porque Dios es el que va a traer el agua dentro de ese pozo. Y para concluir quiero leer unos versículos. El primero se encuentra en Isaías capítulo 12. Dos y tres. Confiamos en ti, Dios nuestro, y no tenemos miedo porque tú eres nuestro Salvador, nuestro refugio y nuestra fuerza. También ustedes se alegrarán y gozarán de la salvación de Dios. Confiamos en ti, Dios, y no tenemos miedo porque dice, tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra fuerza. Amén. Y dice, en vuestra versión dice, sacaréis aguas, ¿no? Versículo 3. Sacaréis aguas, gozo, las fuentes de la salud. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salud o de la salvación. Amén. Y Deuteronomio capítulo 8. Versículos 6 y 7. Guardarás pues los mandamientos del Señor, andando en sus caminos y temiéndolo. ¿Por qué? Porque el Señor tu Dios introduce en la buena tierra, te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de abismos, que brotan por vegas y montes, manantiales de agua que brotan de los montes y de donde tú vayas, porque Dios va contigo, Dios va con nosotros. Y Jeremías capítulo 2, versículo 13. Ustedes, pueblo mío, cometieron dos pecados. Me abandonaron a mí, que soy para ustedes una fuente de agua que les da vida, y se hicieron sus propios estanques que no retienen el agua. Yo era su guía, pero ustedes me rechazaron. ¿Qué ganan ahora por confiar en el poder de Egipto y en el poder de Asiria? Ustedes son libres, no nacieron siendo esclavos, porque ahora los tratan así. Los soldados de Menfis y Tamnes han acabado con sus gobernantes, lanzan rugidos como leones y destruyen el país. Han quemado las ciudades y ya nadie viene. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua de vida, para cavar para sí cisternas rotas que no retienen o no detienen aguas. Está hablando de que si obedecemos la voz de Dios, Dios va a abrir manantiales en el desierto, caminos en medio de la sequedad. Dios tiene el poder de hacerlo. Ahora, cuando las personas, como antes hablábamos, no tienen en cuenta a Dios, ellos mismos, las aguas que quieren mantener, las meten en cisternas que pierden. Tú puedes llenar un cubo de 5 litros y está lleno hasta, pero como tengo una pequeña grietita, una perforación pequeña, es cuestión de tiempo que cuando llegues al cubo no hay ni gota de agua porque se ha derramado por esa grieta. Así es lo que está diciendo Dios. Los que no me temen, los que no cumplen mis mandamientos, pueden estar echando agua en cisternas, pero las cisternas no van a retener esa agua. Solamente aquellos que confían en Dios pueden tener pozos o cisternas donde el agua salte para fuente de vida. Y el agua es Jesucristo. El agua es Jesucristo. Él le dijo a la mujer samaritana, el que beba del agua que yo le doy no tendrá sed jamás. Muchas de las personas viven con un vacío interior en el corazón y tratan de llenarlo con muchas cosas y son como esas cisternas que pierden el agua. Se dan cuenta de que la llenura que ellos buscan al final no les satisface. Pero cuando uno se encuentra con Dios, como le pasó a la mujer samaritana, dice que ya, dice, dame de esa agua para que no tenga que venir más a esta fuente. Porque esta agua que estoy sacando voy a tener que estar sacando siempre. Pero el agua que Cristo te da, esa agua es un agua que sacia, que no necesitas tener que ir a beber a otras fuentes. La única fuente que tenemos que beber es en la fuente de Jesucristo. Amén. Pues nada más quería compartir esto de que tenemos que cavar. De hecho, la predicación la titulé Cavando hasta encontrar la bendición de Dios. No podemos dejar de cavar. Un pozo se cierra, otro se abre, y así continuamente. Dios es el que abre las puertas de los cielos, el que derrama su bendición. No vamos a encontrar bendición en otro lugar que no sea en Dios. Amén. Vamos a ponernos en pie.